La Conferencia del Episcopado Dominicano presenta su programa La Voz de los Obispos, un programa dinámico e interactivo con la finalidad de compartir reflexiones, orientar e iluminar a la luz de la fe el acontecer social y eclesial del país y el mundo. La Voz de los Obispos, tu voz.
Hermanos y hermanas, nuestro saludo llegue a cada uno de ustedes en este día fresco y lluvioso. Michelle, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Padre Carmelo Santana, Secretario General Adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano? Yo me siento feliz y contenta, y más al saber que estamos pues llegando a toda la República Dominicana a través de una red de emisoras católicas que se unen para llevar la voz de los obispos al corazón del pueblo dominicano, a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Corazones, Horizonte, Enriquillo, Santa María, Ceibo, Magis, Cayacoa, Marién, María de la Alta Gracia, Jesús es el Señor, Radio Juventus, Radio Luz, y también, donde quiera que se encuentre la persona, aún fuera del país, a través de la www.ced.org.do y www.anunciandoelreino.com vía internet.
Hoy tenemos un programa muy especial que será lleno de muchas bendiciones para nosotros y para todos los amigos de La Voz de los Obispos. Pues tenemos con nosotros a su eminencia, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, quien conversará con nosotros sobre el tema del mensaje del Santo Padre sobre la Jornada Mundial de las Comunicaciones, la cuadragésima quinta. Su eminencia, nuestro saludo para usted.
Muchísimas gracias, Padre Carmelo. Acepto el saludo y lo correspondo, obviamente. Bien. Como también, aparte de Padre Carmelo y su Heiri, a todos los amables radio oyentes. Estoy yo con tele, sí, y radio en la cabeza, ¿no? Así que, radio oyentes, les envío un cordial saludo desde los estudios de Vida 105.3 FM, emisora que espero que mucha de la gente la conozcan también, porque es parte protagonista o coprotagonista también de este programa, ¿sí o no?
Así es.
Muy bien. Entonces, nada, pues yo me alegro muchísimo de poder saludar a toda esta amplísima audiencia que tenemos en toda la República Dominicana.
Sí, a través de todas las emisoras católicas.
Así es.
Eminencia, nosotros siempre le pedimos al obispo presente en este día a usted que iniciemos nuestro programa poniéndonos en las manos del Señor.
Muy bien, así que hoy, 1 de junio, la Iglesia celebra la fiesta de una gran figura, San Justino Mártir, que nació en Samaria, era hijo de padres paganos, nació en Flavia Neápolis, o Nablus. Este hombre era una figura muy, muy respetada, un gran pensador, un gran filósofo. Y hay que leerse el conmovedor relato de su martirio cuando lo están juzgando para matarlo. Entonces se enfrenta con los representantes del Imperio Romano que se quieren burlar de él. Y dice, no, soy un hombre de pensamiento. Yo he buscado mucho la verdad y estoy convencido de ello. Entonces tú crees que si yo te mato, tú vas al cielo. Dice, yo he buscado la verdad y la verdad la tienen los cristianos. Así que no hay más que discutir. Por consiguiente, esta es lo que yo creo que debo proclamar ante mis discípulos, ante todo el mundo. Termina, obviamente, ya pues, matándolo. Yo sé que esta figura es San Justino, mártir, así que también todos sus discípulos fueron martirizados por profesar la fe en el Dios de los cristianos y, por supuesto, desestimar la adoración de los monigotes y dioses que tenían los paganos. Por consiguiente, yo creo que podemos impedir la intercesión de esta gran figura, de San Justino, para que nos dé el valor hoy día de ser testigo de la verdad, cuando hay tanta gente en el mundo que está viviendo de embustes y de tontería, ¿no? Así que hace falta hoy tener clara lo que es la verdad para que seamos auténticos defensores de ella. Y como comunicadores, siempre lo repito, El comunicador es un servidor insobornable de la verdad. Consiguientemente, si vamos a hablar de comunicación social, y en eso están ustedes todas las semanas, yo creo que hay que pedirle a San Justino que interceda por nosotros para que seamos unos comunicadores coherentes en todo momento.
Muy bien, amén.
Amén.
En breve estamos contigo.
La voz de los obispos.
Dios llama al ser humano a vivir una experiencia de fe, una experiencia de encuentro con Él. Por eso invito a todos a que cada día puedan revisar cómo va su relación con Dios, cómo va su relación con los demás. Dios le llama a vivir en comunión con Él, en comunión con los demás. Les invito a todos a revisar su fe, su compromiso, su respuesta a Dios. Les saluda Julio César Corniel, obispo de Puerto Plata.
La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.
Gracias por regalarnos su sintonía a través de la red de emisoras católicas UDECA, desde la cabina de Vida FM, a través de Radio ABC, Radio Corazones, Horizonte, Enriquillo, Santa María, Ceibo, Magis, Cayacoa, Marién, María de la Alta Gracia, Jesús es el Señor, Radio Juventus y Radio Luz. Hoy la voz de los obispos en un programa sumamente especial, teniendo como invitado a su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, quien va a tratar con nosotros el tema de la 45ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y como alguien le había dicho en la inauguración de la Oficina de Prensa y Comunicación, al tenerlo a él, también tenemos a la Conferencia del Episcopado, porque él preside la Conferencia del Episcopado, pero también tenemos una representación del Vaticano, porque él forma parte del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Así que es una persona que realmente, ¿quién mejor que él para hablar sobre comunicación en este momento? Pero antes, Padre Carmelo, quisiera que usted nos recuerde un poquito qué tratamos la semana pasada.
Su Eminencia, la semana pasada tuvimos con nosotros al queridísimo obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Pablo Sedano. Y con él conversábamos sobre las virtudes y cualidades de la Virgen María. En mayo, el mes de la Virgen, el mes de las flores. Y también conversamos con él sobre la importancia de la devoción mariana. Nos explicaba él lo bonito y bello que es cuando la familia se reúne en torno a la Virgen para rezar el Santo Rosario. Santo Rosario que recoge en síntesis los misterios de nuestra salvación.
Como decía Padre Carmelo, el Papa Juan Pablo II, el Santo Rosario es una lectura en oración del Evangelio.
Del Evangelio.
Muy bonita. Una lectura, una expresión muy hermosa, ¿no?
En síntesis, todo el programa se desarrolló sobre esta temática de la devoción a la Virgen María, muy especialmente el Santo Rosario. Nos explicaba el obispo Pablo Sedano cómo uno poder, de una manera muy simple y sencilla, entrar en esa comunicación con la Virgen rezando el Santo Rosario. Nos explicaba cómo hacerlo con las 10 casas, el Padre Nuestro, la Ave María. Y al mismo tiempo explicaba la clasificación de los misterios, gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos.
Yo supongo que también habrán hablado en la comunicación social de las distintas formas que se están promoviendo el Santo Rosario a través de Internet. Hay muchas páginas que se ocupan de esto, en forma de lección divina, en forma de rezo, bueno, hay muchísimas variedades de formas de...
Además, se tocó el tema de la devoción a Nuestra Señora de la Alta Gracia.
Claro.
Todo lo que implica la Virgen de la Alta Gracia para el pueblo dominicano.
No te olvides que Sedano es higüeyano, así que sí.
No le iba a dejar.
Tiene que llevar el agua a su molino, como dice.
Así es.
Así que sin duda ninguna.
Bueno, señor, pues agradecemos a Padre Carmelo que nos haya hecho pues esta síntesis del programa anterior. Quiero recordarte que yo sé que tú quieres comunicarte con el señor Cardenal y hacerle sus preguntas, observaciones sobre el tema que él dentro de un momentito va a compartir con nosotros. Desde ya te invito a guardar ahí este numerito, el 809-200-0254. Te lo repito, 809-200-0254. No importa desde dónde nos llame, si estás en la diócesis de Higüey, o en la de Santiago, o en la de Barahona, es totalmente gratis. Regresamos en un momentito.
En breve estamos contigo.
La voz de los obispos.
Les habla Antonio Camilo González, obispo de La Vega. La Iglesia en la República Dominicana, a través de cada una de las diócesis, está trabajando en el tercer plan diocesano de pastoral. Tenemos como lema en este año 2010, con Cristo en comunidad, cambiemos la sociedad. No puede haber vida cristiana si no es unido a una comunidad. Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es semejante al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amamos al prójimo en la familia, en la comunidad, en la iglesia. Participa de las actividades de tu comunidad cristiana, participa en tu familia, participa en la iglesia, para que Jesucristo sea conocido, amado, servido, y que Él sea nuestro Salvador. Que Dios les bendiga.
Obispos dialogando con el obispo.
Tenemos aquí con nosotros al queridísimo Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez para conversar sobre el tema del mensaje del Santo Padre en la 45 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Su Eminencia, la Jornada Mundial de las Comunicaciones tiene un origen. Explíquenos un poquito, ¿cuándo comienza esta?
Esta jornada la empezó el Papa Pablo VI, en el año 1976. Y el 2011 son 45.
Creo que hubo una encíclica sobre el diálogo.
Sí, esa fue su primera encíclica. Sí. Sobre el diálogo dentro de la Iglesia. Fue la primera encíclica de Pablo VI, que fue elegido poco después de la muerte de Juan XXIII. Juan XXIII, en el año 63, fue un cáncer del estómago que llevó a la tumba a este gran papa, o ya beato, Juan XXIII. O sea que ciertamente Pablo VI fue el a quien le cupo la gloria de concluir el Concilio Vaticano II, porque Juan XXIII lo convocó y presidió la primera sesión, pero faltarían tres sesiones. Entonces, apenas él fue elegido papa, Pablo VI, que había estado ya en la primera sesión, por supuesto, como cardenal arzobispo de Milán, entonces lo primero que él decide es continuar el concilio. Porque una vez que el papa muere, el concilio puede quedarse a ver, haberse quedado ahí.
En suspenso.
Suspenso. No existe.
No tener efecto.
No tiene efecto. Pero fue un acto de valentía de él, porque también, conociendo cómo era Pablo VI, era más bien un hombre muy tímido, y le costaba pues enfrentarse a muchas situaciones de tensión que las había indiscutiblemente en ese momento. Pero no, el Señor le inspiró y decidió entonces continuar el concilio, ir a una segunda sesión y ya después tercera y cuarta, y todos los documentos se publicarían ya en torno a diciembre del año 65. Entonces se concluyó el concilio el día 8 de diciembre del año 65. Ahí son 16, 17 documentos bellísimos, que yo los he explicado mucho y lo he estudiado muchísimo, porque estudiaba en Roma en esos años.
Sí, sí.
Así que yo me iba todos los días a toda la sala de prensa a ver, creo que habían dicho, los padres conciliares. Y también los grandes teólogos que la Iglesia tenía, todos los grandes teólogos estaban allá dando cátedras en todas las universidades de Roma. O sea que yo tengo un muy grato recuerdo
de Singer. El papá actual era uno de los grandes teólogos, bueno, Ratzinger.
Indiscutiblemente. Sí. No era obispo siquiera. No, sí, sí. Era asesor del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia, en Alemania. Igual que el Papa Juan Pablo II fue al concilio como obispo auxiliar de Cracovia. Sí. Y fue uno de los grandes protagonistas, sobre todo con el esquema 13, que él sacó adelante porque habían hecho ya 4 o 5 redacciones.
Sobre el tema de la eclesiología era el...
La iglesia en el mundo de hoy.
Sí, ese era.
Porque había uno de eclesia, la iglesia, la iglesia que se mira hacia adentro. La otra, es un bello documento, una constitución dogmática, pero esta era una constitución pastoral. Entonces, como si dijéramos, frente a ese primer documento, mm-hmm, bellísimo, estaba la iglesia. Primero se pregunta, iglesia, ¿qué dice de ti misma? Segundo documento, iglesia, ¿qué le dices al mundo? Entonces ahí viene la constitución Gaudium et Spes, Consuelo y Esperanza de la iglesia en el mundo actual. Así es.
Bien, su eminencia, el Papa Benedicto XVI ha enviado un mensaje a todos los comunicadores de todo el mundo. Y quisiéramos precisamente que usted nos hable de este mensaje que nos quiere compartir su Santidad Benedicto XVI, que a propósito lo titula Verdad, Anuncio y Autenticidad de Vida en la Era Digital.
Sí, ustedes saben que el Papa, a pesar ya de sus años, son 84 años, es un hombre que está muy al día. Y en este consejo que usted ha mencionado, Pontificio Consejo, ahí somos unas 50 personas. Hay 12 o 14 cardenales, un buen número de obispos, varios sacerdotes y muchos laicos. Laicos, sobre todo Estados Unidos, Europa, Asia, Japón, Corea. Hay mucha gente de mucha categoría humana y técnica o tecnológica. O sea que ese consejo, pues, el Papa lo escucha, ¿no? Es el que está dándole seguimiento con el arzobispo Celi, Claudio María Celi, está siguiendo lo que está pasando en el mundo actual. Pero el Papa ha querido centrarse en un punto muy específico de ese mundo global de la comunicación, que es inmenso, ¿no? El Papa ha querido poner énfasis en Internet, la era digital, y quiere dirigirse a todos. Yo diría, comenzando por nosotros los obispos, que nos pongamos las pilas a ver si estamos en la era digital o no. Los sacerdotes también tienen que ponerse en eso. No solamente predicando en tal capilla, metas en la red. Y si otros meten basura en internet, meten el evangelio también. Hay que tener coraje para esto. Entonces el Papa aquí dice expresamente, las nuevas tecnologías no modifican solo el modo de comunicar, sino la comunicación en sí misma. Por lo que se puede afirmar que nos encontramos ante una vasta transformación cultural. O sea que ya hoy día, esto hay que decirlo a los cuatro vientos, estamos transformando totalmente. Por ejemplo, pensar que Colón tardó 3 meses en llegar hasta acá. No completo, pero en fin. Sí, sí. Un paquete de semana. Usted en un segundo se conecta con los antípodas que están en Australia, donde sea, por allá. En un segundo. Sí. Gracias a esta tecnología que va avanzando. Por consiguiente, el Papa, ¿qué nos está diciendo? Estamos en una época nueva y más adelante va a decir justamente que la transmitir información en el mundo digital significa cada vez más introducirla en una red social en la que el conocimiento se comparte en el ámbito de intercambios personales. O sea que yo creo, por la poca experiencia que tengo en esto, pero me gusta el tema, me gusta. Además que no se puede estar hablando de comunicación ajeno a este asunto. ¿Qué pinta usted en comunicación social si usted lo sabe que lo están oyendo en cualquier rincón del mundo? O sea que para mí este tema me preocupa un punto que también está tocado más adelante por el Papa. Es que la era digital está creando muchos seres impersonales y anónimos. Por ejemplo, hay muchachos que se trancan en su habitación y ahí están día y noche. Hablando, ¿sabe Dios con quién? Con cualquier anónimo que aparezca en esa red y no es capaz de salir de la habitación a darle un beso a su madre o saludar a su hermano o su hermana que están ahí. O sea que esto para mí es un desafío también, a ver cómo a este muchacho lo rescatamos de esa soledad que suele ser una evasiva, porque el ambiente en que está en la casa no siempre le es favorable, a él no le gusta. Y por eso prefiere conectarse o tuitear.
Así mismo.
Tuitear con un desconocido en los antípodas por allá.
Así mismo. O
chatear.
No, no, se va el
tuitear y chatear. Las dos cosas.
Las dos cosas se usan. Chatear. Hablando qué, a lo mejor pamplina, pero en fin, eso es lo que le interesa. O sea que yo creo que aquí hay un potencial enorme y un gran desafío. Por eso repito lo que en otra ocasión he dicho a propósito de estos medios. Hace unos cuantos años que ese pontificio consejo al que yo pertenezco, de hace ya prácticamente 20 años, cuando fui nombrado cardenal, sacamos dos documentos. Uno era Iglesia e Internet y otro era Ética e Internet. Estamos ahí nosotros, los miembros de este. Eso fue trabajado, discutido, estudiado, enviaron asuntos, enviamos correcciones y de nuevo ya al final nos pusimos de acuerdo. Decíamos precisamente ahí. Internet no es para la iglesia un problema, es un desafío. Si otros son capaces de meter basura, mete usted el evangelio. Claro.
Cierto.
O sea, porque el evangelio es también noticia. ¿Y qué noticia? Evangelium, la buena noticia, la buena. El buen anuncio. Así que, entonces, es un desafío para nosotros. Y en este sentido, me alegra que el Papa abunde de nuevo, porque esto lo hemos tocado ya repetidas veces. Ese tema central, ahora, de la última reunión que tuvimos hace apenas un mes y medio en Roma. Y volviendo sobre el tema y ver qué están haciendo las iglesias, pidieron esta información, ya tú decías antes, Sueri, o sea, que qué están haciendo las iglesias distintas del mundo, qué presencia tienen en los medios de comunicación social. Y yo entiendo que sí, que es una preocupación para la iglesia en ver si estamos avanzando. El mismo cardenal Rabassi, que vino aquí hace poco a la Feria del Libro, pues compartimos un buen rato y él está consciente que el Pontificio Consejo de la Cultura tiene que también meterse de lleno en esto, para entender la cultura en que estamos todos inmersos. O sea que aquí el Papa, pues en primer lugar, nos habla de Internet, esta red infinitamente amplia, el mundo entero, y que envuelve a millones de personas, y después más adelante viene a decirnos que una interacción parcial de lo que están interactuando, la tendencia a comunicar solo algunas partes del propio mundo interior, el riesgo de construir una cierta imagen de sí mismo que suele llevar a la autocomplacencia. O sea que es muy posible que uno de esos chateadores, al interlocutor que está en el otro extremo, le esté pintando su vida, y sobre todo si se enamoran, que van a pintar villas y castillos, ¿no? Eso es muy probable que el otro o la otra son un par de tontos, estén tragándose todo lo que le dicen.
Entonces, todo el cuento.
Sucede que este es lo que está haciendo un bombo y cosas para dándose coba él mismo.
Con una imagen artificial.
No, pero a lo mejor se busca la imagen, abstracta. La fotografía del vecino.
Sí.
O de la vecina. ¿Lo entiendes?
Así.
¿A quién se le ocurre? No, no tenemos que ver entonces si estamos hablando de la verdad. O sea que, de modo especial, dice el Papa, los jóvenes están viviendo en este cambio, en la comunicación con todas las aspiraciones, las contradicciones y la creatividad propia de quienes se abren con entusiasmo y curiosidad a las nuevas experiencias de la vida. Todos los jóvenes son, de verdad que esto es tremendamente cierto. Y el mundo joven está en expectativa, no siempre están en su país. Y esto es implicaciones serias, óigame bien, Padre Carmelo y Sugeiri. Muchachos que en su barrio están pasando todo tipo de precariedad, se van a un sitio que hay internet y vamos, y ya tienen la misma posibilidad que el millonario que tiene su casa, su oficina, y se conectan a seguir lo que entiende que debe ser el que se le informe cómo qué es lo que está pasando en el mundo. Y si no sabe inglés, busca una línea entonces en español y también sabe, así se enterará. O buscará otro aburrido por allá que esté buscando, sabe Dios qué cosa. O sea, que el asunto es comunicarse.
Así es.
A propósito de que usted mencionó, señor cardenal, la visita del cardenal Rabassi durante la Feria Internacional del Libro, vale la pena también mencionar la presencia de los representantes de una de las sesiones del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Hablando de la RIAL, que es la Red Informática de la Iglesia.
La doctora Leticia Soberón.
Y monseñor Lucio Ruiz.
Lucio Ruiz, los dos son grandes amigos míos porque los conocí cuando yo era el presidente del CELAN en Bogotá. Leticia trabajó con nosotros en la RIAL en Bogotá y después la reclamaron en Roma que se fuera allá. Lucio ahora también dirige una parte importante de comunicación de la iglesia, o sea que Son dos personas que están muy comprometidas y solo saben lo que están haciendo.
Así es, ellos están bueno, desde la RIAL, todo lo que hacemos a nivel de informática, de internet, pues caben dentro de la sección de la RIAL. Y de hecho, ya están trabajando con una plataforma para las conferencias episcopales y crear sus cuentas propias a nuestros señores obispos.
Conviene que digamos eso de RIAL, ¿con qué se come eso? RIAL, no es una carcajada o un hipo. Así que es Red Informática de la Iglesia en América Latina.
Así es.
Eso ya se empezó en Bogotá hace más de 20 años, ¿no?
Sí, en el 86 sí. Creo que
sí, sí, por allá, hace ya rato que se empezó eso. Y sí, yo estaba allí entonces, o sea que después me tocó ser presidente del CELAC del 91 al 95. Y eso estaba muy activo. O sea que quizás algunas conferencias se han descuidado y la han perdido. Pero no, la Iglesia está interesada en que haya una presencia más activa de todas las conferencias episcopales en la red.
Así es. Bueno, señor Cardenal, nos dice que tenemos que irnos a una pausa, pero antes vamos a recordar a nuestros amigos radioyentes que dentro de un momentito pueden comunicarse con nosotros en cabina en vivo a través del 809-200-0254, totalmente gratis, teniendo acá como invitado al señor Cardenal. Padre Carmelo nos acompaña y una servidora, Michelle Sandoval. Volvemos en un ratito, no se nos muevan.
La voz de los obispos, voz de la Iglesia, voz del pastor.
Voz del pueblo, voz de Dios. Vox Populi, Vox Dei.
La voz del pueblo, la voz de Dios.
Cardenal, el Santo Padre, hablándonos de este tema de la comunicación en el mundo digital, nos dice en el mensaje que existe un estilo cristiano de presencia en el mundo digital, que está caracterizado por una comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa del otro. Dice el Papa que comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios significa no solo poner contenidos abiertamente religiosos, digamos imágenes de Jesucristo, de la Virgen, o texto bíblico en la plataforma de los diversos medios, sino que también es dar testimonio coherente en el propio perfil digital y en el modo de comunicar las preferencias, las opciones y los juicios que sean profundamente concordes con el Evangelio. Explíquenos un poquito esa dimensión que el Papa quiere subrayar.
Yo creo que
en la comunicación,
el Papa está traduciendo al medio digital lo que se puede decir la comunicación en sentido general. O sea, una persona que predique sin testimonio de vida, mejor que se calle. Si no está diciendo nada. Porque la gente cuestiona, confronta su palabra con su vida. Entonces aquí el Papa específicamente nos está diciendo en qué punto es. Vamos a ver. Ok, así me está el paro. Puede decirse que existe un estilo cristiano de presencia también en el mundo digital, caracterizado por una comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa del otro. Claro. O sea que hay personas que creen que pueden estar tirando por la red todo lo que se le ocurra, aunque sea ofendiendo a otro, ofendiendo a otra religión, o poniendo cualquier cosa que no sea, digamos, adecuada. Entonces, el cristiano, Papa está dirigiéndose a la Iglesia. Así que otra gente no le harán caso al Papa, pero nosotros sí le hacemos caso. O sea que el Papa está diciéndonos que el comunicador, el que entra, el cibernauta, hijo de la Iglesia, así que este tiene que estar metido de cabeza también en el mundo, pero sabiendo que está frente a un indefinido campo de personas que están.
Bueno, llegamos al segmento donde nuestros amigos radioyentes tienen la oportunidad de comunicarse con nuestro señor Cardenal a través del 809-200-0254. Y a mí particularmente, su eminencia, me encanta este segmento porque hay mucha gente que dice, ay, yo quisiera hablar con su eminencia, con el Cardenal, con el Obispo, así que tienen la oportunidad ahora de hacerlo.
Bien.
Sí, entonces vamos a ver.
¿Quién es el primero que dispara entonces?
Adelante.
¿Quién es el primero que dispara?
¿Aló?
Sí, le escuchamos.
Aló, es el padre Ramoncito.
Padre Ramoncito.
señor Cardenal, ¿cómo está usted?
Yo estoy bien, ¿y tú cómo andas?
Muy bien, gracias. Yo aquí es San Juan de la Guana, Quínova, Sosa.
San Juan de la Guana, sí, sí, Ramoncito. El sí. Hombre fuerte, el guachupitero, el número uno de la República Dominicana.
Está muy mala mi mamá. Allá quiero saludar también a doña Francia, a Sobeira, tanta gente que me escuchan.
Y aquí, no nos hagan la familia entera por ahí, tú sabes.
Oye, señor, el de uno a usted, su fiesta de los 50 años también, de Romero y Monseñor Moya. Y aquí lo esperamos pronto.
Ah, muy bien. Perfecto, Ramosito.
Escucharle. Mi respeto para usted. Guachupita también necesita esa porquería suya. En todos los barrios nuestros. Gracias también, Ivo, y yo también te saludamos. Desde aquí en Rincón de San Juan de la Maguana, y todos los presos, saludos en Guambe también, de Monseñor Grullón. Don Nicolás, la apreciamos mucho, como decía.
Padre, muchas gracias. Nicolás,
hacia adelante, y que siga bendiciendo nuestras comunidades, y también nuestro barrio Guachupita, y la sierra con la escuela.
No puede negar que eres un guachupitero de primera, así que. Bueno. Gracias, Dios te bendiga, Ramoncito.
Muchísimas gracias.
Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muy bien. Bueno,
pues el padre Ramoncito se comunicó a través del 809-200-0254 y totalmente gratis, no importa dónde te encuentres. Nosotros estamos acá con el señor Cardenal y él nos está hablando sobre el mensaje que su santidad Benedicto XVI ha enviado a toda la iglesia a propósito de la celebración de la 45ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Su Eminencia, lo que llega a otra llamadita, viene el jubileo.
Sí, jubileo, pero yo quiero añadir algo a propósito de lo que preguntó sí. Carmelo, porque es una parte importante una parte. De este mensaje. Comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios significa no solo poner contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de los diversos medios, sino también dar testimonio coherente en el propio perfil digital y en el modo de comunicar preferencias, opciones y juicios que sean profundamente concordes con el Evangelio. Qué bien dicho está esto. O sea que no basta simplemente con que usted ponga cualquier frase o contenido del Evangelio, sino también que su estilo de comunicar esté en coherencia con el Evangelio. O sea que esto me parece muy importante. El Papa estaba poniendo los puntos sobre la silla en cosas muy, muy prácticas, muy claras. ¿Qué tú preguntabas?
Sí, sobre el jubileo, a propósito del jubileo de los comunicadores, que creo que está ahí a la puerta de la esquina.
El próximo domingo tenemos el jubileo de los comunicadores, así que coincide con la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Todos los años tenemos en la catedral a las 12 del mediodía una hermosa celebración a la cual invitamos a todos los comunicadores, prensa, radio, televisión, internet, todo el que aparezca puede venir a la catedral. Lo vamos a coger porque ya han pasado hasta este momento por la catedral de los jubileos unas 150,000 personas. Wow. Ya han pasado los distintos jubileos, tanto de las diócesis como ya pasaron todas las diócesis y también las parroquias, las instituciones, las fuerzas armadas, las universidades, los grupos religiosos, o sea que muchas personas han estado. Pero me interesa que los comunicadores acepten la invitación y que vengan a compartir con nosotros esta gracia jubilar. Al fin y al cabo, ellos están dentro, muchos comunicadores, quizá otros tengan otra forma de pensar o otro credo religioso, pero hay mucha gente que se consideran hijos de la Iglesia Católica también. Por consiguiente, los invitamos a ellos a que vengan también para ser partícipes de esta celebración jubilar dedicada a ellos.
Bueno, pues también invitamos a la persona que está en línea, que quiere conversar con usted. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Winkel, de este lado, Eminencia.
Giovanni Kravinkel. ¿Qué dice ese personaje? Vamos a ver.
Giovanni es experto en internet. Eminencia,
¿tienen miedo de dejar que sus hijos entren en estos nuevos mundos digitales? Precisamente porque hay mucho temor sobre los casos negativos, pero realmente son más los casos positivos. Por lo tanto, ¿qué invitación usted le daría a los padres para que puedan romper que sea el esquema de que eso es malo, de que la tecnología... la frase que más lo pudiera definir es que no se dejen usar de la tecnología, sino que la usen.
Bien, ¿qué le puedo yo decir a esta persona? Primero que se alfabeticen, es lo primero. O sea, que no podemos enjuiciar un asunto si no lo conocemos. Es verdad, yo soy el primero que reconozco, que he visto, yo no soy un cibernauta muy ácido, porque no tengo tiempo para eso. se lo dejo a los muchachos que están bastante desocupados. Pero en fin, también entro de vez en cuando a ver qué están diciendo por ahí. Encuentro un montón de sandeces, pero no es solamente eso. Hay cosas muy prácticas, muy útiles, incluso para los estudios de los muchachos. Pueden ayudarles mucho en composiciones, estilo literario, ortografía, todas esas cosas son perfectamente válidas. Por consiguiente, yo diría, Giovanni, si es verdad que hay padres así, pues yo creo que padres como tú podían también ayudar a los hijos a orientarlos, a tus hijos, y que los otros aprendan también cómo se puede usar internet sin el peligro de que el muchacho se vaya o la niña se vaya a demandar por otro sitio. O sea, es cuestión de hacerle ver que tenemos un recurso. No es diciéndole, mira, con ese cuchillo te vas a matar. No, no, ese cuchillo sirve para cortar. Te puede también herir. Pero no, hay que decir la parte positiva. Y advertirle que hay también riesgos, de que en vez de servir para utilidad, pues entonces te puede dañar. Pero o sea que simplemente yo creo que acompañar, sobre todo a los muchachos que se inician, porque hay otros que le dan cátedra, pero a 50 veces al papá y a la mamá, juntos y a toda la familia, de cómo están manejando esa cosa. O sea que ellos también tienen, no es que sean, digamos, unos desconocedores del asunto, lo conocen porque están desde pequeños en eso. Y la capacidad que nosotros no tenemos, a ellos les sobra, porque están justamente en eso. Y se la saben todas. Saben cómo navegar, por dónde se van a meter, cuáles son los sitios más interesantes. Y a los tigres que están buscando cosas pornográficas, búscate, y un montón de cosas te dicen enseguida. O sea que es así la cuestión.
Así es. Tenemos otra llamadita, Padre Carmelo, para el señor Cardenal. Vamos a darle paso. Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está, señor Eminencia? ¿Cómo se siente?
Yo estoy muy bien.
Muy bien. Yo necesitaba
una pregunta. ¿Su nombre y desde dónde nos llama?
Bueno, hablo de los Girasoles Segundo.
Girasoles.
Mi nombre Girasoles. Es Reyes.
Reyes. Eddie Reyes.
No, Moisés Reyes.
Moisés Reyes. Muy bien. Adelante, Moisés. Dinos.
Bueno, por favor. Yo tengo una preguntita. Yo necesitaba saber si para entrar al seminario, para estudiar dentro del seminario menor, yo necesitaba saber si había que terminar el bachiller o si no lo he terminado, yo puedo seguir estudiando dentro del seminario hasta yo pasar al seminario mayor.
Sí, pero tenía una pregunta. ¿Qué edad tienes, Moisés?
Yo tengo 20 años de edad.
Uh-huh. ¿Estás estudiando en qué curso?
Yo estoy estudiando en primero de bachiller y voy ahora a pasar a segundo de bachiller.
Ya.
Yo estoy en lo que es en el plan prepara.
Ya. Mira, la respuesta a tu pregunta es muy sencilla. Primero yo diría que te presente al sacerdote de tu parroquia para que, en fin, le informe quién eres. Supongo, a lo mejor ya te conoce. Pero que el padre te ponga en contacto con el seminario Jesús Buen Pastor. Y tú no tienes que terminar, tú puedes terminarlo dentro del seminario también. Eso lo han hecho ya muchos que vienen de distintas zonas de la arquidiócesis de Santo Domingo. Así que la respuesta a tu pregunta, no tienes que terminar el bachillerato para ingresar. Puedes terminar el bachillerato ya estando en el seminario menor, yendo a distintos colegios que aquí se tienen para que reciben a los seminaristas.
Bueno, ahí está la respuesta del señor Cardenal y aprovechamos para pedirle al señor pues que envíe muchos sacerdotes a su iglesia, porque cuántas falta hace, muchas vocaciones sacerdotales. Señor Cardenal, la gente quiere hablar con usted.
Eso me alegra muchísimo.
Vamos a darle entonces paso a la próxima llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludos, señor Cardenal.
Saludos.
¿Es su nombre y desde dónde?
Freddy Almonte.
Freddy.
Sí.
A ver, Freddy, dinos, por favor.
Sí, gracias. Fíjense, yo he sido un seguidor de mucho tiempo, desde que comencé sobre todo lo que planteó Juan Pablo II, que para mí ha sido uno de los papas que ha hecho grandes aportes.
Un gigante de la historia.
En la comunicación, un gigante de la historia, pero más en la comunicación que con las encíclicas y demás. Señor Cardenal, yo estoy preocupado también porque la iglesia, con el liderazgo que tiene la iglesia, y con la cantidad de medios que tiene la iglesia, ¿por qué? O sea, es una sugerencia, ¿por qué la iglesia no hace una especie de multimedia o una especie de grupo de comunicación y se focalizan realmente los temas, no solamente para evangelizar, sino para orientar, para en el área de educación? O sea, la iglesia tiene una gama de trabajo que hacer y de cosas que tiene, que aunque están haciendo muchas cosas importantes, y se está haciendo muchas cosas importantes, pues yo digo, por ejemplo, para involucrar incluso los 36,000 estudiantes de comunicación que hay en la 8 o 9 escuelas de
universidades, ¿no?,
del país, y abarcar, qué sé yo, involucrarlo y hacer corriente desde las universidades sobre trabajos específicos. Porque yo recuerdo, siendo estudiante en la UAS, nosotros hacíamos trabajo, por ejemplo, en las esquinas, en los barrios, orientando a la gente sobre el agua, sobre una serie de cosas. Digo esto porque, leyendo las encíclicas de Juan Pablo II, no solamente el ribete social que tenía, sino de cómo alejar la juventud y los muchachos de muchos vicios y de muchas cosas. Y yo creo que realmente la Iglesia tiene tanto medio y tan bueno. Mire, Radio ABC, esta misma emisora, esos programas que usted hace, por ejemplo, en el 41 con el señor Franjul. O sea, el trabajo que están ustedes haciendo, ¿por qué eso no lo llevamos hasta allá y lo involucramos con la droga, en contra de la droga, qué sé yo, con el Consejo de Drogas, con el Ministerio de Educación Superior? Involucrar y hacer realmente toda una envoltura, que la Iglesia se convierta en liderazgo de estas cosas.
Muchas gracias, mira.
Humildemente una opinión, señor Cardenal.
Sí, te agradezco muchísimo y es perfectamente válida tu inquietud. Yo creo que algo estamos empezando a hacer con este programa mismo, que es un programa con una amplísima red de
emisoras.
De emisoras en todo el país. Ahora quizás haga falta ver si lo que plantea es, que también es, me gusta la idea, la sugerencia, de ver si la doctrina de la Iglesia es más dada a conocer por la misma Iglesia, ¿no? El campo, él decía, campo social. Por ejemplo, las parroquias podían acoger esta misma sugerencia. Lo que yo he dicho en estos días, un caso muy concreto, el cólera. Así que no es solamente el Ministerio de Salud Pública, es el primero. Pero ahí están los párrocos en los barrios, con un montón de basura acumulada que son focos de infección, que están fomentando mala contaminación de ríos y de las aguas, donde quieran, ¿no? O sea que podían perfectamente bien comenzar a educar a la gente y invitar a los vecinos, vamos a velar por este vecindario que nos toca a nosotros, a recoger basura y llamar aquí al síndico, a quien sea, del delegado de la sindicatura, para ver entonces si podemos. O sea que la sugerencia es válida. Quizá lo que haga falta sea ver si llenamos un poco de contenido de lo que mucho que la Iglesia Católica tiene ya. Tenemos un manual excelente de doctrina social de la Iglesia, que fue lo que yo estudié en Roma hace ya más de 40 años. O sea que yo estudié este asunto de la doctrina social de la Iglesia. Y tenemos ahí todo lo que la Iglesia ha dicho sintetizado en un manual que Juan Pablo II quiso que se hiciera. Y lo publicó el Pontificio Consejo de Justicia y Paz. O sea que el Cardenal Martino, un gran amigo mío, que fue mucho tiempo también delegado de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, o sea que este hombre, él puso un equipo de trabajo a confeccionar este excelente compendio. Creo que se podía tomar, son todos los conceptos de doctrina social de la Iglesia que están ahí expresados. Entonces me parece que se podía aprovechar eso para irlo difundiendo a través de los medios.
Sobre eso, Cardenal, está la Pastoral Social y Cáritas de todas las diócesis, que van haciendo un trabajo a través de los líderes de la Pastoral Social y Cáritas en la formación de la doctrina social de la Iglesia. Sí. Y también sobre este aspecto que mencionaba Freddy Almonte, de cómo la Iglesia también, a través de los estudiantes universitarios, está en San Francisco de Macorís la experiencia de ecológica, del aire limpio, que es como un símbolo, un ensayo, donde participan todos los estudiantes y la universidad, y se involucra a la pastoral juvenil de la parroquia para hacer tomar conciencia sobre la importancia de proteger y cuidar la ecología y el medio ambiente. Sí. Es decir, pues, que hay muchos ensayos.
Si hay una experiencia ya en San Francisco, podría ser invitada, sí, copiada por otras universidades, yo creo que. Sí. Y también colegios.
Y lo mismo la pastoral educativa que se tiene en toda la diócesis. Sí. Aquí mismo usted ha nombrado un sacerdote en la UAS para formar en esta conciencia cristiana.
Y está haciendo una magnífica labor ahí, ¿no?
El padre Darío.
Darío Taveras, sí, muy conocido en muchas partes. O sea, sí.
Así es. Tenemos otra llamadita, disculpe que los interrumpa, pero la gente está ansiosa por continuar conversando con el señor cardenal.
No importa. Sacamos tiempo. Cuando se acaba el tiempo, entonces ya se acabó la gasolina. Acabó.
No, bueno, vamos a ver. Adelante, buenas.
Dios lo bendiga, cardenal.
Oh, yeah. Muchas gracias, muchas gracias.
Yo soy muy feliz con usted. Yo soy de la parroquia San Pablo, Lesbia.
Muy bien.
¿Y su nombre?
Lesbia.
Lesbia.
Lesbia, muy bien.
Sí, yo estoy llamando porque quería felicitarla más que preguntarle, porque usted es un pastor que se entrega a nosotros y está siempre en el barrio con oyendo a los jóvenes. Y creo que eso dice mucho de usted y que muchas personas deben hacer como usted, muchos párrocos y muchas personas que también como su presidente y esta gente pueden hacer como usted, que escucha a los jóvenes. Yo lo felicito y que siga su trabajo.
Muchas gracias, Lesbia, te agradezco muchísimo. Seguiremos dando carpeta, no te preocupes, ¿sí? Seguiremos en el asunto.
Eso es muy bonito destacarlo, que hay personas que a veces no conocen esa parte tan humana y sencilla del señor cardenal, y es la visita que usted hace a muchas parroquias. Bueno, usted como pastor de la arquidiócesis de Santo Domingo, digo, estaría obligado, pero esa cercanía que usted tiene con los jóvenes cuando va a la parroquia, que se acerca, que una foto, que el señor cardenal, es fantástico ver eso.
Yo quisiera saber cuántas decenas de miles de fotografías tengo ya. Bueno, cuando decirle un dato, en 33 años de obispo ya ha confirmado 70 mil personas. 70 mil. Creo que ni toda Europa junta, todos los obispos, porque no hay gente que confirmar. No hay gente que confirmar. Así que, de verdad, es interesante esto, pero yo tengo un gran cariño a la gente joven. Yo me voy también a confesarlo muchas veces, me piden. O sea que, indiscutiblemente, hay mucho, mucho que hacer con la juventud, y yo los amo entrañablemente. De verdad que quisiera estar muy cerca de ellos.
Tenemos otra llamadita, señor cardenal. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Santo Cardenal.
Ay, Dios mío. Dios nos agarre confesado, ¿verdad? Qué bueno.
Dios lo bendiga, el Espíritu Santo y la Santísima Madre.
¿Y su nombre desde dónde nos llama?
De Cotuí.
De Cotuí.
Sí, la Santa, la Santa.
Muy bien. ¿Y su nombre es Santa?
No.
Ah, ya.
Muy bien. La hermana entera.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Que Dios te perdone por lo de Santo Cardenal, así que... Muy bien.
Bien.
Igual, es así. Santo Cardenal, yo quisiera que usted viniera aquí a Cotuí.
Dile al párroco que me invite. O sea que yo no me meto en patio ajeno si no me invitan. O sea que... Ese patio yo lo anduve mucho cuando estaba en La Vega. Pero después que me mandaron para acá, yo respeto mucho la jurisdicción ajena. Pero si me invitan, hace poco fui... Ahora me invitaron a Licey al Medio. Hace poco me invitaron, he estado caminando por distintas diócesis. Sí, acá rato me invitan, así que con mucho gusto iré a Cotuí, la mejorada villa del Cotuí. Sí, me invitan con muchísimo gusto, pero que el párroco sea el que me invite.
Bien. Ok, ya, bueno, el señor Cardenal dice que si lo invitan, él va. Su eminencia, casi se acaba el programa, pero padre Carmelo, no podemos dejar ir al cardenal sin felicitarle por la inauguración de la oficina de prensa y comunicación de la arquidiócesis de Santo Domingo. Señor Cardenal, ¿cómo se siente usted? Y cuéntenos un poquito de este proyecto.
Muchas gracias por la felicitación. También debo decir que el presidente de la República me escribió una carta felicitándome.
Qué interesante.
Y el director de prensa del Palacio Nacional también me...
Qué bueno.
Dos cartas, cada uno me escribió. O sea que esto para mí tiene una grandísima importancia. Ustedes saben que yo siempre, con oficina y sin ella, yo comunico donde quiera. Y si no, me asaltan los comunicadores, donde quiera que voy. Entonces yo, pues obviamente, estoy siempre en eso. Por consiguiente, yo creo que la oficina, claro, es ya un recurso más sistemado, un poco más organizado, donde podemos convocar con frecuencia, sea un personalmente yo, o uno de los auxiliares, o el encargado, que es el señor Benito Ángeles. O sea, es que ellos podemos hacer entre todos ese trabajo. Pero es importante que los comunicadores tengan un punto de referencia a donde dirigirse. Porque eso supone que habrá siempre un flujo de noticias, de información, que salgan o de mi despacho, o de los obispos auxiliares, los vicarios episcopales, los arciprestes, en fin, muchas cosas que deben ser informadas y comunicadas. Y eso es lo que yo pretendo que eso sea. Un punto de referencia para todo el que quiera conocer qué es lo que está pasando en la arquidiócesis de Santo Domingo. Eso es todo. Así que la oficina de comunicación de la arquidiócesis pues está abierta a todos los comunicadores.
Bueno, qué bueno, es bueno decir que el Pontificio Consejo para las Comunicaciones, a través del CELAN y el Departamento de Prensa y Comunicación, está motivando a todas las conferencias episcopales crear oficinas diocesanas o arquidiocesanas de comunicación y prensa. Y
por ya nosotros ya estamos adelantados eso. Y antes de hacer esa oficina yo estaba comunicando todos los días, así que... Yo disparo en todas las direcciones, o sea que yo eso no hay duda, no hay que estimular mucho eso. Yo estoy siempre en eso. Pero agradezco muchísimo la sugerencia, Sueli. Entonces, ¿qué más tenemos?
Bien, bueno, Cardenal, el tiempo simplemente se nos termina.
Hay que rezar,
así que, sí, no, que nos dé la bendición.
No sé, que no podemos acabar como los paganos. Así, que
tenemos, así mismo.
Tenemos que rezar entonces un poco, ¿no? Bueno, pues nada, damos gracias al Señor por el programa que hemos tenido. Y veo que siempre, cuando hay cosas interesantes, siempre resulta escaso el tiempo. Sí. Pero en fin, el tiempo es un tirano. Así que no concede a nadie, no hace concesiones. Así que son 60 minutos. Y si usted no dijo que iba a decir calles, entonces váyase de ahí. Entonces, Nazato, nosotros en el mensaje que va a ser, si no ha sido publicado en la prensa, y ciertamente que lo estarán difundiendo por distintas redes. Y vamos, eso debe estar ya hace rato en muchas páginas que la gente puede localizar. Así que simplemente damos gracias al Señor porque nos ha permitido una vez más estar en contacto, en comunicación con tanta gente querida. Agradecer a las personas que nos han llamado, que siempre pues es un gesto de atención que agradecemos a las personas que han llamado para hacer sugerencia, en fin, o para hacer cualquier comentario. Y en definitiva, pues vamos a impartir una bendición, cuanta yo pueda dar y la gente necesite. Generosa y amplísima bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A todas las personas que nos han sintonizado, gracias infinitas por su sintonía, y sigan escuchando todas las semanas la voz de los obispos.
Muchísimas gracias.
Gracias, señor Cardenal. Ya nos vamos, pero antes, Tony, discúlpame, su eminencia, en La Vega se va a reunir todos los comunicadores de la región del Cibao. Si van a tener su jubileo en La Vega, y ya ustedes saben, el Cardenal los invitó para el domingo 5 de este mes a las 12 del mediodía. Del mediodía, la Eucaristía.
Hora mía, no de nadie, es la hora. A las 12 del mediodía, 12 en punto, como un clavo estoy en el altar.
Lleguen puntuales. Padre Camilo, ¿tenía algo más que decir?
Simplemente darle la gracia al señor Cardenal y a los amigos de La Voz de los Obispos, que nos veremos, nos escucharemos en el próximo programa.
Así adelante, es. Querido Carmelo. Gracias.
Déjate iluminar por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia a través del programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano La Voz de los Obispos. Te invitamos a compartir la próxima semana. La Voz de los Obispos, voz de la Iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz.
La Voz de los Obispos.